Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Es muy importante aprender a cuidarnos. Todo tiene importancia. Cuerpo, mente, corazón y dinero. Darle tiempo a las cosas. Darle tiempo a las cosas. Para alcanzar tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Qué gusto saludarles en vivo a toda la República Mexicana. Aquí estamos en Grupo Fórmula. Gracias por estarnos acompañando. Hoy vamos a hablar de algo muy importante en nuestra vida, nuestra pancita, nuestra digestión, nuestro colon. Porque ¿cuántos de ustedes, socios, socias, están acostumbrados a andar inflamaditos, a andar con dolor de estómago, a andar con acidez? Yo padecí todo eso. Lo de lo que vamos a hablar hoy, soy un experto porque allá en 1998, cuando yo tenía 28 años, yo tuve colitis, gastritis, esofagitis y hasta me operaron de las hemorroides. Perdón que lo confiese, pero es un tema de salud. Todo andaba yo mal. ¿Por qué? Comía mal, comía un montón de carne, comía un montón de cosas procesadas, tomaba un montón de refrescos de cola, de dieta, vivía súper estresado. Recuerdo que mi gastroenterólogo, el doctor José Luis Ibarrola, me dijo, Marco, pues vamos a trabajar con esto, pero si tú no modificas tu estilo de vida, forma de comer, forma de pensar, el manejo de tu estrés, vas a acabar con un cáncer. Tienes enfermedades que normalmente ni siquiera deberíamos estar hablando con alguien de 28 años. Hoy, orgullosamente, les puedo decir que estoy mucho más sano que a los 28 y tengo 54. Pero es un tema súper importante porque yo recuerdo que en esos tiempos yo pensaba que era normal que me ardiera el estómago, pensaba que era normal que si me inflamara la pancita después de comer, pensaba que era normal tener problemas de digestión, iba a lo mejor dos veces al baño en la semana, yo pensaba que era normal. Y todas estas cosas que normalizamos pueden ser el principio de algo más grave. Entonces el programa de hoy está destinado a educarnos y a prevenir enfermedades, hombres y mujeres, si es tu salud o es tu pareja o son tus hijos o tus papás o tus abuelos, esto te va a servir muchísimo porque es un tema muy importante. Por eso hoy nos va a acompañar la doctora Luisa Victoria Fuentes, gastroenteróloga con especialidad en neurogastroenterología. Ella está despachando clientes, despachando, llenando de salud a sus pacientes en el Hospital Ángeles Santa Mónica en la zona de Polanco, aquí en la Ciudad de México. También el doctor Fernando Leal, que ya ha estado con nosotros, médico y doctor en nutrición egresado de la Anáhuac, también estará aquí platicándonos. Con él vamos a hablar mucho de cómo afecta nuestra salud, nuestro intestino, a incluso nuestro estado de ánimo, a nuestra creatividad, a nuestro sueño, a todo. Y también viene el doctor Juan Carlos Sánchez, que es nada menos que presidente del Colegio Mexicano de Coloproctología. Y me decía, Marco, el cáncer de colon, que es un tema que también vamos a tocar hoy, es el tercer cáncer más común en México, después del de mama y de pulmón, incluso le gana al cáncer de próstata. Y esto es algo de lo que no se habla y la gente no lo dice y no lo sabe. Y obviamente vamos a hablar de cómo prevenir todo esto. La mejor forma de curar un cáncer es que no llegar a él. La mejor forma de evitar una cirugía, pues no llegar al punto donde la necesitas. Entonces, hoy vamos a hablar muy claramente de esos temas. Tenemos preguntas y respuestas para nuestros socios y socias. La pregunta de hoy en mi Instagram, ¿quieren ir a responder? Vayan y síganme en Instagram, @marcoantonioregil, o también en marcoantonioregil.com/fórmula. La pregunta del confesionario de hoy para abrir la conversación es, ¿tomas laxantes para poder ir al baño? Que hay gente que vive tomando laxantes, vive tomando fibras en bote, piensa que sí, que eso es normal y se hace incluso adicta a los laxantes. Y es un tema que vamos a hablar hoy con nuestros médicos. Las respuestas posibles son no, nunca no tomo laxantes, solo de vez en cuando. Y hay otra que es a diario. Y no hay que tener, no es para juzgar a nadie, nada más es para saber realmente, conocerlos más, queridos socios y socias, para saber qué temas les interesa y para estar claros de que eso es un tema que les puede ayudar a todos ustedes. Bueno, vayan a votar y las preguntas van a estar interesantes. Son muchos temas, pero son tres médicos maravillosos y vamos a tratar de cubrir todas las preguntas que tienen que ver con esto. Obviamente no nos va a alcanzar el tiempo, es un tema, es un punto de partida y lo que se diga aquí no es la solución. Esto es para que vayas a ver a tu médico. Acuérdate, simplemente son orientaciones para que despierten tu educación y tu inquietud de ir a checarte, de cambiar tu estilo de vida en forma positiva. Es decir, es un punto de partida. Este programa siempre es un punto de partida, no es la solución absoluta. ¿Ok? Volvemos después de una pausa. Abrazos, Mérida, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México. Estamos en vivo. Volvemos después de una pausa.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Hoy, querido cuerpo, nuestro cuerpo es un templo. Hay que cuidarlo con amor y respeto. Escúchalo. Él siempre sabrá lo que necesitas. Aprendamos juntos técnicas para protegerlo. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Abrazos con cariño, Veracruz, Tampico, a todo México. Qué gusto estar con ustedes. También estamos en nuestro canal de YouTube de Grupo Fórmula en vivo y la aplicación de Grupo Fórmula, si no la han bajado, bájenla, está buenísima para que nos escuchen y nos vean en todo el mundo, cualquier lugar del mundo. En el confesionario, ¿tomas laxantes para poder ir al baño? Bueno, pues en marcoantonioregil.com/fórmula, 64% dicen que no, 36% dice que sí, que diario. Y algunos poquitos, solo, bueno, nadie dice que de vez en cuando. Y en nuestro grupo de Telegram de socios y socias, dicen que el 926 personas dicen que nunca toman laxantes para ir al baño. 344 dicen que de vez en cuando. 50 personas dicen que diario. Wow, laxantes diario para ir al baño. Le damos la bienvenida a la doctora Luisa Victoria Fuentes, gastroenteróloga del Hospital Ángeles Santa Mónica Polanco, ahí juntito al Metro Polanco. Hola. ¿Llegas en metro a trabajar?
No. No.
¿Deberías aprovechar?
Sí, debería, pero vivo cerca, entonces.
Perfecto.
Me queda.
Oye, ¿es normal y sano estar tomando laxantes, no fibra, laxantes para ir al baño? ¿Esto es normal? ¿O es sano? ¿O recomendable?
Sí es sano si tienes un problema de estreñimiento.
Como muy, muy agudo.
Muy, muy marcado. Es decir, que tengas menos de 3 evacuaciones en una semana y que estas evacuaciones no sean satisfactorias.
Ok.
Porque incluso tú puedes evacuar diario, pero estas evacuaciones no son satisfactorias, te dejan distensión abdominal, pujo, una sensación de evacuación incompleta.
A ver, explícame eso. ¿Qué es eso de una evacuación satisfactoria?
Evacuación satisfactoria.
Suena muy científico, pero voy al baño y se popó. A ver, ¿cómo sé si eso es satisfactorio?
Satisfactorio es que no te condicione dolor abdominal.
¿Después de?
Después de, ni antes.
Ah.
Satisfactorio es que en una sola exposición al baño, termines de evacuar y no tengas que estar regresando al baño cada 15 minutos, porque de pronto la gente piensa que evacúa en menos de una hora 5 veces, pero la verdad es que a lo mejor no ha terminado de evacuar, eso es una evacuación incompleta.
Ah, ok.
Y sí, sí pueden tomar laxantes, pero siempre la primer medida al estreñimiento es el consumo de fibra.
Claro, pero entonces nada más por cerrar el tema de laxantes, es recomendable bajo supervisión médica y durante un tiempo determinado, pero no es vivir tomando laxantes.
No es vivir tomando laxantes, incluso hay gente que puede tomar por tiempo prolongado y esto no implica que se acostumbre o no se acostumbre, sí pueden tomar laxantes mientras esté bajo supervisión médica.
Y como un camino, es como cuando vas al psiquiatra y te dan antidepresivos, es para tratar el problema y eventualmente salir de ahí.
Al final del día son medicamentos, ¿no? Es una enfermedad, bueno, un trastorno, el estreñimiento, pues los laxantes sirven para ello.
Para controlar el síntoma, pero habría que trabajar en el origen de qué es lo que me está haciendo que yo no pueda ir al baño.
La mayor parte de las veces.
Entonces, ok, ya entiendo. Bajo supervisión médica y durante un tiempo que el médico te diga como parte de un tratamiento, no está mal, pero si ya llevas años tomando laxantes y no estás tratándote con un médico.
Ese es el punto medular. Tú puedes tener mucho tiempo tomando laxantes bajo supervisión médica y está bien.
Si el médico te lo dice.
Si el médico te lo indica.
Pero si no es bajo supervisión médica y como alguna vez me los mandó el doctor, no estoy tratando el origen y nada más me tomo mis laxantes.
Exactamente.
Eso es lo que no
es bueno. Eso es lo que no deberíamos hacer.
Y te podría dar problemas a largo plazo.
A largo plazo, sí.
Ok, perfecto. Eso quedó claro. Ahora, ¿cuántas veces, ahorita mencionaste, debo ir al baño? ¿Cuántas veces es normal estar yendo al baño durante una semana?
En una semana hay una regla, un margen que son 3 evacuaciones a la semana.
Mínimo.
Mínimo.
Ok.
Pero también entran otros síntomas en la definición de estreñimiento, que es lo que te comentaba, que tengas dolor, que te tardes mucho tiempo en la taza del baño para evacuar, o que esto te condiciona algún sangrado.
Claro. Si hay gente que se mete con un libro ahí, hay gente que se mete a fumar, que obviamente no es sano.
Antes, en generaciones anteriores, pues, había hasta revistas, equipos de sonido. Tengo pacientes que de pronto en el baño es su centro de relajación. Tú tienes que sentarte al baño, evacuar en no más de 3 a 5 minutos.
¿Cómo vas?
Exactamente.
Ok.
Entonces, si pudiéramos poner un número, son 3, pero sí, acompañado de estos otros síntomas.
Y perdón que sea yo tan gráfico, pero ¿es normal que vayas y te cueste como si fuera un parto y que te duela todo cuando
no,
vas
no
al baño?
Normal. No, no es
eso
normal.
Eso no es normal.
No, para nada es normal. Y ahí mucha de la parte de las causas del estreñimiento viene justamente en que estamos acostumbrados a sentarnos y a lo mejor no me paro, no me levanto del baño hasta que no evacúe, y eso puede tener alteraciones en la dinámica de cómo sale la popó del organismo.
Ya, entonces mínimo tres veces a la semana.
A la semana.
Pero si voy diario...
Está bien.
Está bien. Si voy un par de veces al día...
Está bien, si es satisfactorio. Es decir, si no tiene todos estos síntomas que
tengo. No hay dolor... Ni nada, ok. Yo cuando dejé de comer un montón de carne y lácteos y todo y empecé a llevar una dieta basada en plantas, mi vida literalmente cambió. Porque entonces, como un alimento y a las horas voy y sin problemas, o sea, ni nada.
Y lo que tiene que ver es el alto consumo de fibra que claro, tienen todos estos alimentos que consumes.
Entonces, ese es el tema. Es mucha gente se preocupa mucho de alcanzar su ingesta diaria de proteína, está bien, pero lo que no se preocupan es de la ingesta diaria de fibra.
Claro.
Mucha gente, con base en tu experiencia, ¿la mayor parte de tus pacientes consumen suficiente fibra?
No. ¿Tú? Que tienes un estilo de vida que te acostumbra a consumir frutas, verduras en gran cantidad.
Mucho, sí.
Puedes tener un aporte cercano a los 20 gramos al día quizá, pero aún va a ser insuficiente.
O sea, incluso para mí sería
para
insuficiente.
Ti. Entonces, si,
imagínate para los que no comen frutas y verduras, como mi madre que en paz descanse, que era súper carnívora y no comía una verdura, o sea, no. Frijoles.
Y si no lo van a tener de la dieta, que sería lo ideal, tener ese gramaje en fibra de la dieta, pues uh-huh, podemos obtenerlo de forma... exógena con fibras vegetales que también van a ayudarnos a que el intestino funcione como debe de funcionar.
Ya. Ahora, cuando estuvimos en Cancún con el doctor Gerardo Ochoa, que le mandamos un abrazo con todo cariño, estábamos hablando del tema del azúcar y él decía, cuidado con algunas marcas de fibras que compran porque algunas están cargadísimas de azúcar y realmente pues eso no es necesario, lo que necesitas es la fibra. Entonces, ¿tú sí recomendarías, además de muchas frutas y verduras, fibra que puedo comprar en la farmacia?
Sí, entiendo. La fibra vegetal es la que más le sirve al intestino.
Claro.
Existen presentaciones, no vamos a hablar de marcas, que el excipiente usan mucho azúcar o muchos edulcorantes, que al final del día, pues metabólicamente no es lo mejor para nuestro organismo.
No, lo que queremos es la fibra, ¿no? Exactamente. No que me metan azúcar y edulcorantes.
Pero quitando estas fibras que tienen exceso de azúcares, existen presentaciones de fibras vegetales que pueden... hacer esa función de aporte exógeno sin ningún problema.
O sea que, como en todo, hay de marcas a marcas.
Exacto.
Hay que leer etiquetas, hay que verificar que no tengan azúcares, que no tengan edulcorantes y que su calidad sea muy buena.
Exactamente.
Y si las hay, obviamente,
sí las hay.
Van
sí
a costar
hay.
Más caro que una fibra que está cargada de azúcar y rellenos ahí que no te sirven.
Sí, pero la diferencia no
varía
que
mucho.
Que sea mucha.
Okay.
Es solamente saber, ¿no? No es nada más... fibra con muchos excipientes o edulcorantes.
Ok, entonces, con supervisión médica o con un nutriólogo, un profesional
claro,
de la salud, con esos amigos que esto no es una consulta, es un brochazo gordo para empezar, ¿no? Para entender el tema. Entonces, muchas frutas y verduras y si el médico, el nutriólogo lo recomienda, un extra, pero un producto de calidad para la fibra. Y es lo que me va a ayudar.
Ese es el primer paso.
Y cuando, perdón que haga la pregunta, pero yo me fijo mucho en el popó de mi perro. En cuanto veo que anda algo ahí sueltecito, flojito, le hablo al veterinario, veo y estoy, es que comió esto, es que comió pasto, es que a lo mejor me pasé y le di muchos premios. Y si hay una relación directa, o sea, la relación que yo tengo con mi perro, su popó y lo que le doy de comer y todo, y mi veterinario, lo cuido mucho. Los seres humanos tendríamos que ser igual con nuestras heces, o sea, estar verificando bien cómo hacemos popó.
Sí. Sí, de hecho, en la consulta es muy chistoso porque de pronto la percepción de la popó es muy subjetiva.
Ajá.
Nosotros tenemos una escala que es literal, varias formas de popó, de la forma de la popó y de la coloración.
Ajá.
Si tú vienes a describirme tu popó, yo te la voy a enseñar, que se llama escala de Bristol.
Mira, ahí tenemos tipos de heces y colores.
Ah, ok.
Para pues los que están viendo en Telefórmula.
La escala de Bristol que usamos en el consultorio es muy parecida a esta parte, ajá, en donde estos subtipos son estreñimientos.
Para los que están oyendo en radio, podemos describir, porque dicen los que están en radio, yo cómo veo sus popó que están mostrando en la tele. Es un dibujito, no crean que estamos mostrando popó en la
una
tele.
Una popó que está en esíbalos duro y muy fragmentada, estamos hablando de un extremo de estreñimiento grave.
Dura, fragmentada, no es bueno.
No es bueno.
Y duele cuando vas al baño.
Seguramente te va a causar síntomas. La popó ideal es una popó que coloquialmente se describe en forma de salchicha alargada de una textura suave.
Como el metro.
Pues más o menos.
Así sale una sola pieza y
eso,
largo.
Eso que comentas, y que sale en una sola exhibición o máximo dos.
O sea, sale como si nada, no hay problema.
Y que no condiciona mucho pujo, mucho tenesmo del paciente.
Claro, y no está muy flojo, no está muy
ese
duro.
Ese es el otro extremo de una evacuación ya muy aguadita, muy pastosa, incluso líquida, que es el extremo de la diarrea.
Ya, y no hay sangre, y no tiene colores extraños, sino es cafecito.
Es cafecita.
Chocolatoso.
Entonces, si nosotros tuviéramos que decir cuál es la popó ideal, serían estos dos subtipos, que es formada en una sola exhibición, compacta y sin
ni seca ni floja.
Ni floja.
Está bien, pues lo que buscas en tu perro es lo mismo. Oigan, volvemos después de una pausa. Viene el doctor Fernando Leal. Vamos a hablar del intestino, cómo el intestino puede ayudarnos cómo nos afecta a nuestro estado de ánimo, la salud intestinal y nuestro estado de ánimo. Volvemos después de una pausa.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Nuestra salud intestinal, socios, socias que están aquí en Grupo Fórmula, estamos hablando de lo importante que es nuestra salud intestinal para nuestra vida y de cómo prevenir enfermedades que nos pueden afectar. La prevención es la base. El doctor Fernando Leal, médico y doctor en nutrición, se une a la conversación, y la doctora Luisa Victoria Fuentes, gastroenteróloga, sigue con nosotros. Doctor Fernando Leal, bienvenido.
Muchas gracias, mi querido Marco. Gracias.
Oye, ¿qué tiene que ver el intestino con nuestro estado de ánimo, con nuestra calidad del sueño? O sea, si el intestino anda enfermito, ¿en dónde y en qué repercute? Cuéntanos.
Fíjate, voy a poner un poco de contexto porque eso sí es muy importante. Incluso en la pandemia nos costó mucho trabajo transmitir las comunicaciones que tenía el intestino hacia todo el cuerpo.
Ajá.
Pero desde que estamos en la panza de nuestra mamá, en las etapas embrionarias, lo primero que se forma es el intestino y el tubo neural. Entonces, el intestino guarda el 50% de neuronas y el tubo neural el otro 50%.
Pues es otro cerebro ahí abajo.
Digamos que es un solo cerebro comunicado por la parte periférica y la parte central. Uh-huh. Y entonces, esto permea hacia todos los órganos. El intestino se comunica con el riñón, con los pulmones, con el corazón, con todas las partes del cuerpo.
Uh-huh.
Entonces, el intestino tiene una función muy importante, no solamente eso, tiene cuatro importantes, que es la inmunológica, la regulación de la inmunidad, la regulación de la inflamación, la regulación del sistema nervioso y la regulación de todo el metabolismo.
No, pues es todo.
Pues regula, o sea, todo.
Intestino enfermo es una catástrofe, ¿no?
Ahorita ¿sí? Porque estamos hablando de digamos, estado de ánimo, pero podríamos hablar de lesiones o de cualquier cosa.
O sea, estoy así. Acuérdense que son brochazos gordos. Cada caso hay que ir con su médico, ¿no? Pero generalmente hablando, si mi intestino, si ando muy con una depresión crónica, podría ser, además de que vayas al psiquiatra y todo, podría tener que ver con la forma en que estoy comiendo y la salud de mi intestino.
Es que el intestino genera, entre el intestino y la piel se genera el 95% de la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que se encarga de producir felicidad. Pero no solo eso, Marco, sino que el intestino, al producir la serotonina se va a biotransformar en melatonina. O sea, quien no tiene el intestino saludable va a estar de un pésimo humor, pero tampoco va a poder dormir adecuadamente. O sea,
y menos productivo en el trabajo, en el negocio, con la familia. O sea, intestino enfermo me destroza la vida.
Claro, mira, el 80% de las personas en el país tiene problemas gastrointestinales crónicos.
Sí, claro.
Y por si fuera poco, el 70% de la población tiene fatiga crónica y va asociada a los problemas de intestino.
Entonces estoy comiendo promedio de la gente. Trabaja un montón. Comida chatarra, porque es para lo único que me alcanza, o mi cultura es así, entonces como un montón de salchichas, jamones, tocinos, papas fritas, refrescos, bla, 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 bla. Entonces enferma, eso hace que mi intestino se enferme.
Claro.
¿No? Y eso repercute en ando triste, ando deprimido.
Y todo lo que dice el doctor tiene que ver con la microbiota intestinal, ¿no? Toda esa producción y tantas funciones de las que bien habló el doctor tiene que ver con la microbiota intestinal, que determina lo que comemos claro, y lo que somos.
Y el sistema inmunológico, claro, que te deprime un intestino enfermo, consecuencia de comer muy mal.
Fíjate,
te deprime el sistema inmunológico.
En COVID lo vimos y estudiamos más. Lo primero que pasaba en COVID es que la microbiota tenía una disfunción, tenía una alteración la microbiota, y desde ahí empezaba la enfermedad y no se corregía, y entonces la inmunidad y la inflamación se aceleraban. O sea, un paciente con COVID, por ejemplo, grave en ese momento, en el 2000, tenía severas fallas inmunológicas, una respuesta inflamatoria totalmente descontrolada, y algo muy grave es que también el estado de ánimo lo modificaba. Ve las secuelas que quedaron después de la lesión intestinal, que todas van relacionadas a esto. Alteraciones en la memoria, que también tiene que ver el intestino con esto, no solamente el cansancio y el mal humor, sino la memoria tiene que ver directamente con el intestino. Otro grande problema es que los problemas pulmonares inmunológicos se incrementaron, los problemas inflamatorios de las articulaciones subieron, los problemas incluso de la coagulación, que también tiene que ver el intestino. En el intestino se genera la vitamina K, una de las vitaminas K, por ejemplo K2, que es importante para el sistema óseo y para la coagulación. ¿Qué es este tipo de factores? Todo en la vida, porque si nosotros no tenemos el intestino bien, el primer dato es debilidad y un mal estado de ánimo, pero eso te está reflejando que el cuerpo va a fallar en todos los aspectos.
¿Y tú como ser humano vas a fallar en todo? ¿Vas a fallar como papá, como mamá, como pareja, como profesional, como emprendedor? Lo que hagas, pues no te va a salir bien. Entonces, sale carísimo comer barato. Y comer barato me refiero a chatarrero, a ser frito chatarrero.
Mira, hicimos
desgraciadamente.
Desgraciadamente, sí.
Hicimos un proyecto de investigación donde balanceábamos la dieta, hacíamos algo muy parecido a lo de la milpa que ya habíamos platicado.
Sí, la dieta de la milpa.
Y comíamos muchos vegetales, muchas verduras, y resulta que es igual en el costo que comer mal. Fíjate nada más.
O sea, no cuesta más caro comer bien.
No,
es un mito.
No. Por supuesto, los vegetales y las frutas de temporada no suelen ser tan onerosos, no suelen ser tan caros como comer.
Frijoles, lentejas, hojas verdes.
Hojas verdes todas.
No salen tan caras.
Y hace rato decían acerca de la fruta. Fíjate qué interesante. Claro. O sea, ¿cuánto no estamos suprimiendo la fruta de la dieta malamente? Pero la fruta está aportando todos los elementos químicos para que esa microbiota esté generando los factores antiinflamatorios para prevenir cánceres como el de colon, ¿no? Que es una de las cosas más importantes. Y dicho ahorita, el cáncer de colon está subdiagnosticado. Deberíamos de ponerle mucho más atención a
eso. Para allá vamos, en el siguiente segmento vamos a hablar de eso. Oye, un tema que quedó pendiente del segmento anterior. ¿Qué es eso del intestino perezoso, doctora Luisa Victoria Fuentes?
El intestino perezoso son dos situaciones. Un tipo de estreñimiento en el cual el músculo del intestino se mueve menos, o es un paciente con estreñimiento crónico que por pujar tanto alteró los músculos con los que se permite la salida del excremento del cuerpo. Alteró los músculos del piso pélvico y no va a poder evacuar.
¿Y por qué sucede esto? ¿Cómo llegas a tener intestino perezoso?
Eres un paciente que has tenido más de 5 o 10 años de estreñimiento, con mal hábito defecatorio, con una mala postura y con... aporte ineficiente de fibra. Ajá. Y de medicamentos para evacuar.
Y a lo mejor no has ido a tu médico y te estás medicando con laxantes y cosas, y has sido negligente.
Claro que sí.
Y eso ya se puso más grave el asunto.
Sí,
porque se puede rehabilitar el intestino perezoso.
Por supuesto. Todos los tipos de estreñimiento tienen tratamiento, tanto médico, y hay este subtipo que es el subtipo de perezoso que tiene terapias de biorretroalimentación, ejercicios que se ponen a hacer a la gente para enseñarles a cómo evacuar.
Y tengo que ir con mi gastroenterólogo.
Tienes que ir con un gastroenterólogo.
Esa es la especialidad.
Esa es la especialidad que trata el estreñimiento.
¿Y puedo ir directamente o le tengo que decir a mi médico general, oye, mándame con un gastroenterólogo?
Idealmente debería haber un acceso directo al gastroenterólogo, pero nos apoyamos también de los médicos de primer contacto para que puedan hacer la referencia.
Que es una ventaja en México, porque en Estados Unidos no puedes ir con un especialista si tu médico general no decide que tienes que ir con un especialista.
Y de pronto el sistema de salud aquí también, en ciertas partes, es así.
Okay,
¿no? Pero lo ideal es que fuera un gastroenterólogo.
¿Ibas a agregar algo, doctor?
Fíjate que el sistema nervioso rodea todo el intestino y nada se puede mover sin el sistema nervioso. Entonces, muchas de las neuropatías, que a veces son subclínicas, se caracterizan por el estreñimiento.
¿Qué es la neuropatía para quienes no saben?
La destrucción de toda la cobertura de los nervios, que es una vaina muy fina que se le denomina mielina, que es una grasa propiamente omega 3. Y entonces, cuando eso sucede, también se empieza a paralizar el movimiento de lo que sea, ¿eh? O sea, puede ser el intestino, puede ser un brazo, puede ser un adormecimiento.
Es cuando ya no siento, tengo un dolor en el pie, pero no siento el dolor, entonces no voy a que me chequen y me pueden acabar cortando un nervio.
Entonces, el primer dato de una lesión nerviosa es el estreñimiento. Entonces, pero muchos pacientes no lo asocian como tal, entonces tienen que revisar otros datos, ¿no?
Súper importante.
Retomando un poco lo que hablaba de la microbiota y todo esto, el estreñimiento en particular, y después de COVID, sabemos que la manipulación de la microbiota tiene un papel fundamental para tratar, incluso terapéuticamente, el estreñimiento.
Por eso la nutrición es básica. Ve y chécate los síntomas, usa lo que tengas que usar bajo tratamiento, bajo supervisión médica, para el síntoma, pero trabaja en el origen de las cosas, que es tu estilo de vida.
Claro.
Ahí está la clave.
No, y además hay que tratar esos cinco puntos, que es la nueva pandemia, que es todas las secuelas post-COVID, que incluyen los temas gastrointestinales, cardiovasculares, ortopédicos, respiratorios y del sistema nervioso, tienen que tratarse, vienen de la misma rama, ¿eh? Y el estreñimiento está generando, es más, el estreñimiento es tan grave que está asociado incluso con el cáncer de mama, ¿no?
Claro.
Hay sustancias que salen hacia la bilis y que pueden, si no se absorben, se regresan como el sulfato de estrona y acelera el cáncer de mama.
¿El intestino irritable es lo que están diciendo ustedes o es otra cosa el intestino irritable?
Es que va con todo, es que se irrita el intestino, se irrita el colon y se irrita todo el aparato gastrointestinal, producto de las secreciones, de la microbiota alterada, la falta de fibra, la lesión en la alimentación.
Claro.
El consumo de medicamentos, ¿eh? Quien consume dos medicamentos o más, aguas con la microbiota, aguas con el colon, aguas con el intestino.
Y eso tiene que ser solo con supervisión médica. La automedicación es un gran problema en nuestro país. Todo el mundo va, mijita, tómate esto, tu tío le mandaron esto, tú tómatelo. No, por favor, no, por favor, te puedes estar envenenando y complicando más un problema. No puedes dejar de consultar a tu médico. Es que no voy al doctor porque me cuesta. Sale más caro no ir a tu médico. Sale más caro no atajar el problema cuando está apenas creciendo. Así que, por favor, recuerden, este programa es un punto de partida. Si después del programa van y consultan a su médico, bueno, el cielo se abre y decimos, un milagro que ha sucedido. Podemos salvar vidas si nos tratamos a tiempo. Vamos a hacer una pequeña pausa. Es que está cañón la automedicación. Sí, y en México todo el mundo tienes algo y todo el mundo te da recetas.
Está muy accesible además a las farmacias.
Claro, y puedes ir a comprar lo que sea. Qué padre que puedas comprarlo. Pero de repente hay una línea ahí donde hay cosas que no te deberían de vender así abiertamente. Y luego hay muchas farmacias que tienen ahí un médico ahí mismo. Y pues no está mal, qué bueno que tengan al médico, pero...
Pero de pronto este médico tiene que recetar muchas cosas de la farmacia.
Claro, pues el médico trabaja para la farmacia. Digo, qué bueno que den el servicio, pero ese no es tu médico.
Claro.
Tu médico es tu médico con el que tienes una relación. ¿Cómo te va a conocer un doctor que llegas ahí en 2 minutos, te dice que... No, tienes que tratar un buen médico en una cita. A ver, hay médicos que hoy en día se echan hasta 1 o 2 horas en la primera cita para conocer bien a su paciente, ¿no? Bueno, una pausita, volveremos, hablaremos de más temas del colon. El tema de los lavados de colon, ¿son buenos, son malos? Lo sabremos después de mensajes.
Conecta y construye a través de nuestra conversación.
A través de nuestra conversación.
A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Seguimos hablando de nuestra salud intestinal. Está buenísimo el programa. Se suma a la conversación el doctor Juan Carlos Sánchez, que es nada menos y nada más, para que se den un quemón a quien les trajimos aquí al programa. Es presidente del Colegio Mexicano de Coloproctología. Que no le digan, que no le cuenten. Aquí está el presidente del Colegio Mexicano de Proctología, doctor Juan Carlos Sánchez. Bienvenido al programa.
Muchas gracias, Marco. Muchas gracias por la invitación.
Coloproctólogo. Sí. Normalmente hablamos proctólogo, pero coloproctólogo, ¿es ya un título completo o real o es una especialidad diferente?
Fíjate que es un tema que hemos tenido. Gracias por la invitación.
A ti.
Y creo que es más fácil que entendamos que es cirujano de colon y recto. En Estados Unidos se llama cirujano de colon y recto. Nosotros nos dedicamos al tratamiento, al estudio y al tratamiento de enfermedades de la parte final del intestino, que es el colon, el recto y también el ano. Que,
o sea, todo
que bueno, yo te aplaudo mucho que hayas dicho esto del tema personal de hemorroides. Tenemos que romper con este tabú. De esta mesa, seguramente hay otra persona que está operada o que ha sido tratada.
Te digo, por qué lo dije, porque yo tuve hemorroides, las padecí durante 3 o 4 años y me daba vergüenza decírselo a alguien o preguntarle al doctor o algo. Entonces, un día tuve una inflamación de alguna otra cosa y pues descubrí que al tomarme el antiinflamatorio se me bajaban las hemorroides.
Claro.
Y fui, ya 27, 28 años, o sea, era otra vida, ¿no? Y la inconsciencia con dos patas haciendo así nada al precio. Entonces descubrí que tomándome antiinflamatorio se me quitaban las hemorroides y durante 4 o 5 años me mediqué hasta que un día en la medianoche se me hizo una pelota horrible ahí atrás en donde te salen las hemorroides, con un dolor terrible. Voy al espejo, me hablo, perdón lo gráfico, pero lo estamos queriendo ayudar a la gente. Me hablo mis cachetitos traseros y veo que tengo una pelota ahí y me asusté. Y entonces fui a grabar así al día siguiente a Tino de Aprecio. Y el doctor José Luis Ibarrola del Hospital Ángeles, que es mi gastroenterólogo, me recibió, me tuvo que meter ahí cuchillito para sacarme eso y me dijo, esto es de cirugía, Marco. Y no le hice caso por 6 meses y me volvió a pasar y tuvo otra emergencia hasta que por fin programé la cirugía, que fue dolorosísima, pero santo remedio. Pero pasé 4 años automedicándome, por eso lo digo, porque yo sé que hay mucha gente que nos puede estar viendo, escuchando, sí, y le da vergüenza. Sí. Pues sí, obviamente, es tu ano, ¿a quién le gusta andar diciendo, traigo una pelotita ahí atrás?
Ahora, finalmente, eso es el resultado de todo lo que se acaba de hablar.
Sí, sí.
El paciente que nos llega a nosotros, siempre que me llega con una fisura, una fístula, una hemorroide enferma, yo le digo, a ver, eso te lo vamos a quitar si es molesto.
Sí.
Pero esto solamente es la punta del iceberg de algo que tú traes, si es que todo lo que acaban de hablar.
Es el síntoma, hay que trabajar la urgencia y en el origen.
Es una punta del iceberg, abajo seguramente hay problemas de mala alimentación, de estrés,
claro,
de problemas de estreñimiento y todo esto.
Entonces, ya hablamos hace ratito, no sé si quieres agregar algo a lo que dijo el doctor Fernando sobre el tema del papel del colon, pero nos quedó claro que el colon es todo.
Mira,
o sea, afecta en todo.
Te lo digo de esta manera y voy a rematar con una frase que me gustaría que se quedara en la mente. El padre de la medicina, que es Hipócrates, dijo, las enfermedades entran por el intestino. Una persona que es muy importante, todos hablamos de probióticos, el doctor Melnikov, que fue el que habló sobre los búlgaros,
uh-huh,
él dijo, la muerte entra por el colon. Entonces, el intestino, tal vez es el órgano, está central.
Uh-huh.
Está el cerebro, está el corazón, está el intestino, están los genitales. Son los órganos más importantes de nuestra vida.
Por eso también dijo que la comida sea tu medicina, que
sea tu comida. La comida sea tu medicina, tal
entonces,
cual.
Entonces ahí tenemos que... Y estamos aquí hablando como si fuera una novedad, la nueva medicina. Sí. No, esto viene desde Hipócrates, sí, estamos regresando al origen.
¿Sabes qué preservaban los egipcios?
¿Qué preservaban?
El cerebro, el corazón, el hígado y el intestino.
¿Por qué?
Porque decían que iban a trabajar en otra vida. O sea, finalmente esto tiene que ver, yo veo a los pacientes...
¿Cómo?
Porque era con lo que ibas a llegar a la otra vida, y era lo que era importante para esto. Entonces yo le digo a los pacientes... Tu intestino, las enfermedades solamente son los gritos que da tu cuerpo de cosas emocionales, mentales, espirituales que tú no tratas. Entonces, creo que es muy importante que le hagamos caso a señales. Este es un programa, obviamente, que ve una medicina que no hacemos nosotros los médicos, una medicina holística. Y es lo que tenemos también los médicos que cambiar, pensar en espíritu, cuerpo, alma. Y eso pareciera una tontería, pero yo le digo, mira, es bien sencillo. Hay algo que se llama eje cerebro, intestino, microbiota. Y como dijo el doctor, funciones inmunológicas, funciones metabólicas, funciones cerebrales, funciones de Parkinson, funciones de todo lo que tenga que ver con metabolismo, tienen que ver con el intestino.
¡Wow! ¡Qué maravilla! Y qué maravilla que lo digan ustedes, los tres están de acuerdo con este tema, ¿no?
Totalmente. Estos estigmas que se crean en la medicina, antes cuando se estudiaban las colitis, por ejemplo, estaba muy estigmatizada que era una mujer nerviosa, histérica y le dolía, entonces se estigmatizaba. Ahora sabemos bien con los estudios y el estudio,
claro,
de la microbiota, que sí tiene que ver las emociones, como cómo se mueve el intestino, cómo,
claro,
absorbe agua, cómo secreta serotonina, lo que decía el doctor, y eso determina que un intestino se mueva más, menos, duela, no duela, se distienda, se llene de gas.
La histeria, estaba leyendo por ahí que la histeria, lo que se conocía como histeria antes, hoy lo conocemos como ansiedad. Y que se le decía histeria y pensaban que era a las mujeres.
Se llamaba histeria porque histeros es útero. Y les quitaban el útero. A las mujeres que te les quitaban el útero pensaban que se volvían histéricas. Entonces, hoy la ansiedad es la histeria,
¿no? Es eso. Bueno, otro tema. Ahora, un tema que puede ser muy controvertido. A mí me han invitado a hacerme limpiezas de colon muchas veces. En los festivales y todo, me dicen, no, Marco, ven, te regalo una sesión, bla, bla, bla. Y claro, de repente ves videos y dices, oye, le hicieron limpieza de colon y salió ahí hasta la historia de tus bisabuelos, ¿no? Porque tenías ahí el colon lleno de cosas y te dicen que si no lo limpias, el intestino no absorbe las vitaminas y los nutrientes y te muestran los videos donde sale ahí todo el cochinero y que te desinflamas y que si pierdes 1 kilo de peso. A ver... ¿El colon hay que limpiarlo? ¿Hay que hacerse colonoscopías? ¿Hay que hacerse lavados de colon? ¿O no? ¿Qué piensan ustedes sobre esto?
El colon tiene sus mecanismos funcionales, normales, tiene su motilidad intestinal que básicamente lo va a limpiar. Me preguntabas al inicio qué era el colon. El colon es un órgano no solamente que tiene que ver con la defecación. Ahí hay un biorreactor del cuerpo que es el ciego. Ahí es donde está toda la microbiota intestinal.
Biorreactor del cuerpo que es el ciego.
Ahí es donde está la mayor concentración. Tenemos microbiota intestinal.
Pero explícame eso porque no lo entendí. Biorreactor del cuerpo que es el ciego.
Es decir, al ser el órgano donde está contenida la mayor cantidad, la mayor concentración de organismos con los cuales hacemos una simbiosis con nosotros, son parte de nosotros la microbiota.
O sea, hay un universo allá adentro.
Hay un universo. Antes se decía que por cada célula del ser humano había 10 células de microorganismos. Entonces, esa es la importancia del colon. El colon tiene sus mecanismos para limpiarse. Esto, quiero dejarlo bien claro, el mensaje es, no son correctos los lavados colónicos.
¿Ni se necesitan tampoco?
No se necesitan, el intestino se limpia. Victoria comentaba, hay casos en los que se hacen enemas o irrigaciones, que eso es algo diferente, que se pueden utilizar para pacientes que tienen algún padecimiento de estreñimiento. Pero fuera de eso, ir a estos centros, este eslogan de limpio por dentro, hermoso por fuera, eso no debemos hacerlo. Acaba de llegar un paciente, lo platicábamos ahorita fuera de cámara, un chico de 28 años, cáncer de colon a los 28 años. ¿Quién se puede imaginar eso? Bueno, este chico me dice, me trataron por estreñimiento y me mandaron a hacer un lavado colónico. Entonces, este paciente se pudo haber perforado, te pueden contagiar infecciones como hepatitis, como VIH, a través de estos. Se han hecho estudios.
¿En un colónico me pueden contagiar hepatitis?
Por una irrigación que te realizan, porque no tienen métodos de limpieza adecuados. Entonces, es muy peligroso que hagan eso. No se debe de hacer, no te sirve de nada. Te sirve mejor que vayan con un gastroenterólogo y entonces tomes probióticos, que tomes prebióticos, que tomes posbióticos, eso que es a través finalmente de la dieta, eso es lo que sirve para que tu intestino funcione mejor.
O sea, no solo no es recomendable, sino puede ser peligroso desde el punto de vista médico.
Aparte de que te barre la microbiota intestinal.
Y no queremos eso.
Regularmente, bueno, las mucosas sean mucosas porque secretan moco. Entonces, cuando nosotros barremos ese moco, si pasan más de 2 minutos, empieza a haber lesión de la mucosa intestinal.
Tiene lógica.
Entonces es muy importante que nosotros empecemos el cuidado, pero con los factores naturales, que es la alimentación, el consumo de probióticos, el consumo de fibra. Pero algo más importante, imagínate qué tan valioso es esa microbiota y esa materia fecal, que actualmente se hacen trasplantes de esa microbiota en pacientes para poder efectuar tratamientos muy específicos, porque estás transfiriendo inmunidad, estás transfiriendo señalización, o sea, tiene que llevar un cuidado muy específico.
Nosotros hacemos eso y es algo que también quisiera como dejar a la gente. Mucha gente llega al consultorio pidiéndome un trasplante de microbiota intestinal. Es algo que está en investigación, hay pocos espacios donde eso hoy claramente sirve, pero efectivamente, enfermedades como enfermedad inflamatoria intestinal se ha usado, o como pacientes que por consumo crónico de antibióticos, ya lo comentaba el doctor, están en Estados Unidos, eso es una cuestión, eso realmente también es una pandemia, hacemos este tipo de tratamientos.
Oye, nos quedan unos minutos para este segmento y quisiera que cubriéramos lo del cáncer de colon, que decías que es el tercer cáncer más común en México, imagino que en América Latina, le gana al de próstata.
Ha rebasado por una razón, porque ahora hay mayor detección de cáncer de próstata. Ahora los hombres saben que se tienen que cuidar, las mujeres se hacen su Papanicolaou, las mujeres se hacen su mastografía. Entonces, no se ha logrado bajar el cáncer de pulmón, el de mama, y el de colon va para arriba. ¿Por qué? ¿Ustedes han visto algún anuncio en la televisión de prevención de cáncer de colon?
No.
¿Saben cómo se previene?
No, ¿cómo?
Hay que hacer una colonoscopía a los 45 años. A partir de los 45 años, hombres
y mujeres.
Hombres y mujeres, Marco. No importa que no tengas ningún síntoma, no importa que no tengas ningún familiar con cáncer de colon. Así como te haces estos estudios, hay que hacerlos. Tristemente, para cerrar el comentario, esto no se sabe, y entonces estamos viendo que 4 de cada 10 personas que llegan con cáncer están en estadio 4, es decir, ya no son curables.
Wow. Pero si se detecta a tiempo con una colonoscopía, sí es tratable.
Sencillo, dormidito, te revisamos todo el colon, si hay una lesión temprana te la quitamos y es algo muy bueno. Si en un momento dado tu colonoscopía sale normal, la tienes que repetir en algunas ocasiones, si todo está bien, hasta dentro de 10 años.
Wow. A los 45 años, hombres y mujeres, hacerse la
colonoscopía.
La colonoscopía.
Oigan, preguntas generales de nuestro público. Jackie Brijandes, de Tijuana, Baja California, dice, mi digestión es muy lenta, sufro de inflamación, quisiera saber si definitivamente necesito eliminar granos y cereales para estar mejor. Mi digestión es muy lenta.
No, me parece que no hay... las dietas de eliminación, de entrada, para un trastorno gastrointestinal como es la distensión, no son recomendadas. Aquí habría que ver cuál es el origen de la distensión. El intestino irritable es la principal causa de distensión abdominal en pacientes jóvenes y muchas veces puede estar relacionado a intolerancias alimentarias. Todo esto tiene que ver con lo que comemos y cómo repercute en la microbiota.
Okay.
Antes de eliminar cualquier cosa.
Hay que regular a la familia, a todas las familias de microorganismos que generan gas. La disbiosis es la primera causa que está generando este tipo de distensiones. Hay una familia llamada Arcae, que cuando nosotros damos cierto tipo de fibras, por ejemplo las de la calabaza o las de las coles, pues se replican de más, de eso comen y generan una gran cantidad de metano y eso es lo que va a generar. Entonces necesitamos ir regulando la alimentación, haciendo un traje a la medida para cada persona y dar probióticos y ponerlos a hacer ejercicio.
¿Y cómo descubro lo que a mí, lo que yo debo de comer?
Tienes que buscar un esqueleto de alimentación y además hacerlo como...
¿Pero quién me lo dice? ¿Qué examen me hacen? O cómo, porque hay muchos de estos exámenes de ven y que según tu tipo de sangre, o te hacemos un examen te decimos, sacan un pelo y te ven tu... O sea, ¿qué hago? Porque hay mucha información allá afuera.
Es un poco ensayo error. Yo agregaría el comentario que han hecho mis compañeros. Lean sobre una dieta que se llama FODMAP.
FODMAP.
FODMAP. Busquen en internet sobre eso. Justo lo que comentaba el doctor, algunos alimentos que nos van a producir demasiado gas y que en el caso de la pregunta de la
Jackie,
oyente,
de Tijuana, sí.
Le puede ayudar.
Ok, perfecto. Oigan, se nos acaba el tiempo, vamos a seguir en Radio Fórmula Ciudad de México y en algunas otras ciudades después de mensajes, pero nos vamos a despedir de Telefórmula. Antes de despedirnos, quiero recomendarles el podcast que le está yendo muy bien, ya casi 400,000 descargas con el doctor Fernando Leal, que está aquí con nosotros. Hicimos este podcast que se llama ¿Cómo regular la inflamación? Lo encuentran en cualquiera de mis plataformas, me buscan como Marco Antonio Regil en Spotify, Apple Podcast o en YouTube, si lo quieren ver con video, buscan @ Marco Antonio Regil TV y ahí está el doctor Fernando Leal. Buenísimo ese episodio, cómo regular la inflamación, que le está yendo excelente. Doctor Fernando Leal, ¿en dónde te puede encontrar la gente para seguirte además del podcast?
Como dr.fernando-leal en todas las plataformas, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube.
Perfecto. Doctora Luisa Victoria Fuentes, gastroenteróloga. Si la gente anda buscando una buena gastroenteróloga, estás en el Hospital Ángeles Santa Mónica, aquí en Polanco.
Estoy en Polanco.
¿Y en dónde más te pueden encontrar sitio internet?
Tengo redes sociales en Instagram como doctora.ernult y de la misma manera en Facebook.
Ok, ¿cómo se llama? ¿Tu red social es doctora?
.victoria.fuentes o doctora.ernult.
¿Tienes dos redes sociales?
Dos redes sociales, pero bueno, cualquiera de los dos, pues.
Te recomiendo que te consolides a una sola.
A una sola.
Sí, muy bueno. Oye, doctor Juan Carlos Sánchez, coloproctólogo, ¿en dónde podemos encontrarte para consultar contigo o en redes sociales?
Igual estamos en el Hospital Ángeles de Polanco y en el Hospital San Angelín Chapultepec. Por ahí van a poner el dato. Y como doctor Juan Carlos Sánchez en redes sociales.
Doctor Juan Carlos Sánchez. Ajá. Ok, en redes sociales. Perfecto, en Facebook. Y puedes llamar otra vez al Hospital Ángeles de Polanco.
Ángeles Polanco. Santa Mónica, Polanco. O en el Hospital de San Angelín, Chapultepec.
¿A qué horas tienes tiempo de hacer todo eso?
Pues hay que dar. Hay que comer.
¡Qué cosa! Oigan, bueno, pues ahí están para que encuentren a los doctores. Y hablando de podcast, además del podcast con el doctor Fernando Leal, esta semana tenemos el podcast sobre ansiedad, causas y efectos con la psicóloga Sara Benedetto, que ha estado con nosotros en varias ocasiones aquí en nuestro programa de Grupo Fórmula. Está buenísimo el tema. Si quieren quedar con nosotros, pues vayan a radioformula.mx y seleccionan 104.1. Ahí pueden seguir escuchando el programa, porque para Ciudad de México y otras ciudades continuaremos después de mensajes. Y tenemos más preguntas de nuestro público, comentarios que nos hace la gente en nuestras redes, en nuestro Instagram, @MarcoAntonioRegil. Entonces, hay mucho más que hablar sobre este tema, pero lo que me queda súper claro es que el colon no es una cosa que tengo por ahí y a lo mejor me checo el día que me duele. No, el colon es algo súper importante
parte central de mi vida productiva, familiar, mental, todo. O sea, tengo que asegurarme de que mi colon, o sea, todo mi sistema digestivo esté al 100%. Al 100%. Bueno, se van a quedar con Maxine Goodside aquí en Telefórmula y en algunas estaciones de la República Mexicana. Y nosotros vamos a continuar después de una breve pausa. Y mañana estaremos hablando de la importancia de amarte y a ti mismo, de no amar y olvidarte de ti, que eso es lo que pasa justamente cuando no vas al doctor y tú amas a todos y le sirves a todos, pero tú no te checas, tú no te cuidas. Ese es el tema de mañana, va a estar muy bueno. Bueno, abrazos con cariño, nos vemos.
Hoy, querido cuerpo, nuestro cuerpo es un templo. Hay que cuidarlo con amor y respeto. Escúchalo. Él siempre sabrá lo que necesitas. Aprendamos juntos técnicas para protegerlo. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Nuestra salud intestinal, salud del colon, ¿cómo afecta a nuestra vida? Estos tres médicos que están aquí, nos podríamos aventar un simposio de un día, un taller de un día, sería maravilloso. La doctora Luisa Victoria Fuentes, gastroenteróloga, el doctor Fernando Leal, médico y doctor en nutrición, y el doctor Juan Carlos Sánchez, presidente del Colegio Mexicano de Coloproctología. Y hay muchas preguntas de nuestro público, las vamos a seguir haciendo. No sé ni por dónde empezar, pero a ver, empecemos por algo bonito y positivo. Hablamos de la nutrición, que es básica. El colon es todo. Si tu colon anda mal, me queda clarísimo, tu sistema digestivo anda mal, tu vida va a ser un desastre. Y no vas a poder ser feliz, te vas a quedar empastillado, con dolores, etc. Ahora, la nutrición es básica para nuestra salud digestiva. Y hablaron de prebióticos, probióticos, posbióticos. Andan muy de moda todos estos cultivos, ¿no? Podemos hablar de los cultivos, de lo que ahora se vende en muchas tiendas naturistas, en muchos restaurantes basados en planta. ¿Podemos hablar un poquito de eso? ¿Cuáles son recomendables? ¿Cuáles sí funcionan, doctora?
A ver, lo que el kéfir, la kombucha, el pan de masa madre... El origen es en la manipulación de la microbiota, los probióticos y prebióticos. Todos estos alimentos que pasan por un proceso de fermentación, por supuesto que tienen beneficios en hacer crecer las especies bacterianas buenas del intestino y con ello todas las consecuencias inmunitarias y de trabajo del colon. Sin embargo, es muy importante que la gente entienda que el consumo de estos productos tiene que ser en una microbiota estable, en una microbiota sana. Es decir, antes de tomar cualquiera de estos fermentados, ya tuviste que recibir un tratamiento con probióticos, prebióticos, para estabilizar tu microbiota intestinal. Porque al final del día, lo que estamos haciendo es fomentar el crecimiento bacteriano. Y si no tuviste un tratamiento previo, pues entonces la gente va a vivir distendida por la cantidad de bacterias que está forzando a trabajar en su intestino.
A ver si entendí. Si ando desequilibrado en mi microbiota y me echo muchas kombuchas, la kombucha, como lo quieran pronunciar, no me va a sanar. No. Va a hacer que crezca.
Vas a inflamar más, vas a distender más. No así si tú tienes una microbiota ya tratada, ya recibiste probióticos, prebióticos, lo que tu médico haya prescrito, y entonces tienes el consumo de estos fermentados, seguramente tus beneficios van a ser más que los efectos adversos.
Está muy interesante eso. Fernando, ¿algo quieres agregar
sobre eso? Fíjate que es que esa es la parte más valiosa. Cuando nosotros queremos buscar en un solo elemento la curación, siempre vamos a terminar fracasando. ¿A qué voy? Oye, estuve tomando kéfir, pero ¿qué crees? Que fui a comer carne o comí pan. Entonces, esa combinación no está favoreciendo, y no nada más es el alimento. Cuando tú combinas una correcta alimentación, el ejercicio, este tipo de fermentados, ya diste probióticos, entonces el cambio pues es otra situación. El gran problema es que la población está siempre pensando que lo que hacemos en medicina al momento de recetar un fármaco se tiene que replicar junto con la alimentación, y eso no es correcto. No pueden actuar aislados. Tiene que ser una combinación la que se esté desarrollando, y entonces ahí es donde viene lo que comenta la doctora. Empiezas a hacer tus cultivos y de repente viene la distensión tremendísima.
¿Y qué pasó? Si esto me dijeron que esto era sano.
Es correcto, pero no estás corrigiendo tu entorno general, y ahí es donde viene la epigenética a funcionar, ¿no?
Claro. Doctor Juan Carlos Sánchez, esto está muy interesante, ¿no?
Sí, yo agregaría, y obviamente se trata de justo educar, o tratar de educar a nuestra gente, porque de repente hablamos de los conceptos y damos por hecho que ya lo saben. A ver, microbiota son todas esas bacterias, parásitos, hongos, virus que viven en nuestro cuerpo, viven en nuestro colon particularmente, aunque tenemos microbiota en la piel, en las vías respiratorias, en el tracto genitourinario. Pero en el colon, particularmente en el colon, en el intestino, es donde más función tienen, que ya dijimos. Ahora, esa microbiota, cuando está sana, le llamamos eubiosis. Cuando está insana o está alterada, le llamamos disbiosis. ¿Qué la puede alterar?
Eubiosis sana.
Eubiosis.
Disbiosis enferma.
Desbalanzada, esclerosis. ¿Qué la puede alterar? Un viaje, con tomar antibióticos, estar hospitalizado, una infección diarreica simplemente. Entonces, cuando hay una disbiosis, se la comentaba Victoria, tenemos que llevarla a un estado normal. Eso muchas veces, para eso utilizamos incluso un antibiótico. Tenemos una sobrecarga bacteriana, por ejemplo. Uh-huh. Tenemos que dar un antibiótico para que otra vez se regularice. ¿Ok? Y voy a terminar el comentario, entender. Un prebiótico, esta parte creo que sería bien importante que lo tengan. Un prebiótico es ese nutrimento, que normalmente son vegetales, inulina, lactulosa, que le va a ayudar a ese organismo, que podemos poner el ejemplo de una bacteria, para que en el camino, ese probiótico, para que en el camino donde queremos que llegamos, que dijimos que es al ciego, que es el bioreactor, ahí donde va a trabajar, es como su lonche, diríamos en mi tierra.
Su lonche.
Sí, ¿de dónde eres? De Guanajuato.
De Guanajuato, el lonche. Entonces,
para que llegue al camino bien nutrido. Después de que esa bacteria llega ahí, cuando esa bacteria ya no vive, libera mecanismos, sustancias bioactivas, que ahora eso es un probiótico, que estamos entendiendo que eso tiene beneficios. Entonces, por eso es muy importante entender que tengo que tomar el probiótico adecuado en las concentraciones adecuadas, en la presentación adecuada, en el momento adecuado. Claro. Sumado a un probiótico. Eso se llama simbiótico.
Oye, eso que dijiste, esa es una de las preguntas que varias personas nos hicieron. Esto de que la... No sé si entre las mujeres, pero dicen que las mujeres... ¿Es verdad que cuando las mujeres viajamos nos tapamos o es un mito?
Sí, eso simplemente es un tema otra vez mental. Todas las personas que salimos de nuestro entorno normal de no tengo mi baño, es normal que tengas un tema de estreñimiento, y ahí estamos de acuerdo que a veces es bueno tomar algún laxante para evitar algún tema.
¿Pero le pasa más a las mujeres?
La mujer tiene un funcionamiento del intestino más lento. Sí, hay estudios donde uno toma una cápsula y medimos cuánto tiempo tarda una cápsula en llegar de la boca hasta que la expulsa. La mujer tiene un tránsito intestinal más lento. Tiene que ver un tema de hormonas. Entonces, pues es más común que le pase a una mujer.
¿Y entonces qué se hace? ¿Qué se hace una mujer que hay gente que viaja por trabajo y no puede
estar? Una mujer que tiene todos los temas hormonales y que va a viajar y que sabe que se va a estreñir, pues hay que buscar la forma en la que evacúe, o antes o durante el viaje. Y pueden ser desde laxantes hasta supositorios locales para aplicarse y que el paciente...
Con supervisión médica. Claro. Voy con mi doctor o doctora y le digo y todo. Y obviamente pues comer mucha fibra, ¿no?
No, bueno, una de las claves importantes es que cuando viajas pierdes todos tus hábitos que regularmente... generas en el día a día.
Sí,
los horarios de alimentación se modificaron, el tipo de alimento
no
también se
baño.
Modifica, no,
no
es el mismo
ni
baño.
Ni la misma agua.
La hidratación es diferente. Incluso, me atrevería a decir, hasta las bacterias de la zona son diferentes.
Sí,
¿no?
Sí, entonces te expones a cosas distintas.
Cambia. Claro, te comes otro tipo de microbiota.
Sí, el reto más grande que yo tengo en mi salud, en mi vida, es que viajo mucho.
Entonces, pero logras estabilizarte. Después de un tiempo, ya sabes, oye, yo no puedo comer carne, estoy haciendo... ejercicio constantemente, entonces tratas de equilibrar tus viajes, ¿no?
Empiezas, como normalmente viajamos a los mismos lugares, Guadalajara, Cancún, Monterrey, entonces ya sé, empiezo a descubrir mis lugares, en dónde como, qué me como en el aeropuerto, qué no como, a qué hotel me quedo, qué sirven en ese hotel, en ese buffet en la mañana. Uno empieza a encontrarle como una rutina a Guadalajara, una rutina que... Pero claro, cuando vas a una ciudad a donde no viajas normalmente, nunca has estado, pues...
Tú y tu microbiota empiezan a recordar como ciertos patrones que ayudan a que tengas esta regulación.
Sí.
Quisiera comentar, las mamás nos decían este concepto de te voy a desparasitar, ¿ok? Hay que entender algo, la microbiota... no son entes patógenos, es decir, no es algo que genere enfermedad.
Ajá.
Los microorganismos que generan enfermedad son los microorganismos patógenos. Ese concepto que la mamá nos decía de te voy a desparasitar era para esos organismos patógenos.
Yeah.
Esto lo cambiamos hoy con lo que platicábamos. Claro. A lo mejor una pregunta, Victoria, es cuánto debemos de tomar probióticos, ¿no? Cada cuándo tenemos que buscar esa regulación.
Yo pensé que es diario, ¿no? Comer, ¿no? ¿O no? No.
Es que también tenemos que ver quién sí debe consumir probióticos.
Es justo
probióticos,
eso,
¿no?
Justo eso. A ver, un probiótico cuando tú te lo tomas, vamos a suponer en una cápsula. Hablando en gastroenterología, ese probiótico, esa cepa bacteriana, tiene nombre, apellido, especie, subespecie, es muy específica. Si tú te das cuenta y comercialmente buscas un probiótico, lees que tiene 25 billones de uno a 25 billones de otro. Son cepas bacterianas que no necesita tu intestino.
Claro.
O sea, no porque tenga billones y billones,
no,
yo las
no,
necesito.
No, no, estás metiendo bacterias que no necesita y que no son benéficas para la salud intestinal.
Por eso tiene que ser un traje a la medida.
Un traje a la medida y padecimientos en gastroenterología específico. Muy sí. específicos.
Y algo dicho con todo respeto, pero es parte de nuestra cultura, tenemos que entender que lo que dicen las etiquetas, pues normalmente, a menos que leas los ingredientes y la parte, las letras chiquitas, pero lo que viene enfrente de cualquier producto, con la mejor de las intenciones, es el departamento de mercadotecnia que está tratando de vender, y sí, COFEPRIS se los autorizó, ¿no? Pero es el equipo de mercadotecnia, no es el equipo científico médico que hizo las letras grandes.
Cierto.
Las letras chicas son en donde está, pues, lo que es.
Sí.
Y entonces eso está muy interesante. No porque traiga billones de tal o cual bacteria es bueno para
son
mí.
Son muy específicos. Incluso en los padecimientos, no es el mismo cepa bacteriana para el estreñimiento, para la distensión abdominal, para el dolor, para la diarrea. Son cepas totalmente diferentes y que vienen en productos, excipientes totalmente distintos.
Entonces yo tendría que ir con mi gastroenterólogo y decirle, doctor, doctora, yo quiero tomar probióticos. ¿De cuáles me recomiendo? Mire, esta marca aquí se la traigo. O sea, tienes un trabajo en equipo.
Claro.
Y ese es el método científico, que no es brochazo gordo. No a todos nos conviene lo mismo.
Hoy tristemente no tenemos, esto está en pañales, y no tenemos algo que nos diga, que me preguntaste un estudio de ese, que nos diga cómo está esa microbiota.
Claro.
Aguantamos eso porque vamos a una pausita, pero el tema está súper interesante y también aquí hay varias preguntas. Nos queda un segmento, a ver si lo logramos todo. Volvemos después de una pausa. Estamos en el 1500 de AM y en el 104.1 en vivo en Ciudad de México y en otras ciudades que siguen enlazadas, y nos da mucho gusto que así sea. Tres doctores maravillosos hablando de nuestra salud intestinal. En unos segunditos volvemos. Y 2 de junio, a votar, ya casi, a votar 2 de junio.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos
de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Lo estamos riendo aquí porque le estoy diciendo que nos estamos iluminando con el conocimiento de nuestros doctores. La obispa, la doctora Luisa Victoria Fuentes, está con nosotros. Ella es la santa de la gastroenterología.
Así es.
El doctor Fernando Leal es el santo de la nutrición. Aquí está. Y el doctor Juan Carlos Sánchez es el santo del colon.
Exacto, algo así.
San colon.
Es que sí, hay que reírnos un poquito porque si son temas muy serios y
fuertes.
Y son muy fuertes, pero hay que tomarlo con sentido del humor. A ver, les mando un desafío. 5 preguntas en 10 minutos para cerrar el programa. A ver si lo logramos. Bueno. Doctor, te interrumpí para no te quedas a la mitad de la información. ¿Cómo saber si mi microbiota está sana? ¿Qué estudios me hago? Porque pues obviamente ya despertamos aquí la inquietud de la gente y el colon. ¿Cómo le hago? ¿Qué estudios hay?
Y es muy común que la gente llegue con un coprológico, un estudio de esas que se llama coprológico o coproparasitoscópico, y que nos diga que si eso va a ayudarle
es
a saber. Un estudio de esas, literal.
De la popó.
Recolectas popó. Un estudio químico de
la
popó.
Como el veterinario que me dice, tráeme un poquito de popó de
eso,
chimba.
Tal cual. Que vas en la mañana y das la muestra, eso. Eso no nos va a servir de nada, eso nos sirve entender la composición física y química de las heces, pero no nos va a leer la microbiota. Hay estudios moleculares especiales que son muy caros, que se hacen. Hay unos 2 o 3 lugares aquí en México, no es tan sencillo acceder a ellos, pero que finalmente no van a cambiar mucho lo que hemos dicho.
O sea, no hay que hacerse estudios que no necesitas.
No,
y son caros.
Más de 10,000 pesos para finalmente decirte lo mismo que hemos dicho aquí.
Entonces hay que ir ahí cuando el doctor te pide específicamente, pero no andarte haciendo, yo soy científico de mi propio cuerpo, me voy a estudiar todo y pues me gasto una lana.
Sí, claro. Como tú dices, la mercadotecnia que de repente te lo vende, ¿no?
Claro.
Hasta el momento estamos ocupando ese tipo de estudios para poder hacer investigación. Por ejemplo, quieres ver las reacciones de la respuesta inflamatoria en cierto tipo de pacientes o al combinar fármacos, entonces sacas ese tipo de estudios porque no es económico y entonces haces tus comparativos y esa información la toma todo el personal médico para poder decir, bueno, ya se examinó y ahora sí lo aplicamos. Pero el paso fundamental para poder hacer lo que tú comentas es la clínica. ¿Cómo son las heces? ¿Qué sintomatología tiene? ¿Hay gases? ¿Son olorosos? ¿No son olorosos? ¿Me duele al defecar? ¿Tengo distensión? ¿Hay sangre en la popó? Ese tipo de factores son los más importantes para poder determinar.
Oye, tenía 5 preguntas, pero acabas de agregar una sexta pregunta. A ver, rápido. ¿Es normal que cuando te echas tus gases sean olorosos o los gases deben ser olor a flores? No, o neutros, o sea, que no desmayen a tu pareja. ¿O es normal que sean olorosos los gases?
Todos aquí tenemos flatulencia, tenemos gases, y es parte de la fermentación normal de las bacterias del colon.
Sí, claro.
Hay un cierto número en particular que tienen que ser normales. ¿Cuándo empieza a ser un trastorno? Cuando son, afectan la calidad de vida por su olor, o incluso hay flatos que pueden tener escapes fecales. Eso ya es una manifestación de un intestino inflamado. No sé cuál es la causa, pero eso ya se sale de la normalidad.
¿Pero es normal que huelan muy feo?
No.
No deben oler tan feo.
Y ahí es un poco subjetivo, sí, ¿no? Pero algo que te llama la atención,
De entrada, no podrías, o sea, puede ser mucho también lo que comes, ¿no?
Claro, no.
Bueno, normalmente hay un gas que tiene un contenido que se llama metano. Cuando tiene alto contenido de metano, esa es una traducción.
Las vacas que se echan sus pums de metano y...
De que algo no está bien cuando esto tiene un olor de feo.
No soy vaca, pues no debe estar...
Sí, un gas, cuando un gas se sale del olor tradicional, digámoslo así, o sea, el olor promedio que no es grato probablemente y que empieza a ser todavía más agresivo al olfato, entonces en ese momento estás diciendo algo no está bien
aquí.
Y
generalmente va acompañado de...
Otros
distensión
síntomas.
Abdominal, claro, inflamación, dolor, alteraciones, ya sea estreñimiento, diarrea, más esta característica. Yo tengo muchos pacientes que van a mi consultorio porque los llevó o la esposa o el esposo
claro,
o la
no
pareja.
Lo
o la... Entonces preguntas cuál es el motivo, pues es
no
lo que más
dormir.
Llama la atención.
Oye,
¿no?
Eso es ya como para divorcio.
Y lo que hemos dicho, las características de las heces. Yo le digo a una persona, también incluso vamos a hablar después, si no tu forma de asearte no es adecuada, es decir, ocupas mucho papel porque tienes dificultad, eso es un signo también de que algo no va bien.
Ay, vamos a intentar otro programa para todo esto, pero muy bien, a ver, otra pregunta, ¿son buenos los búlgaros?
Dentro de esto, alimentos fermentados tienen que tener un procesamiento muy específico, muy particular, y sirve para cierto grupo de personas. Los pacientes que ya tuvieron una microbiota o un balance bacteriano intestinal, por supuesto que los búlgaros tienen efectos benéficos.
O sea, depende. Aquí la respuesta es pues ni sí ni no, depende quién seas y hay que checarte.
No sirve para todo.
Claro.
No sirve para todo. Nada, eso tiene que quedar bien claro. Nada sirve para todos.
Es correcto.
Nada es bueno ni malo para todos. Claro. O sea, brochazo gordo, los instagrameros que dicen, mira, tienes que hacer esto, ¿verdad? No. Recomendaciones generales. No, si te hablas, un porcentaje de personas, se ha demostrado que un porcentaje alto de personas reciben beneficios, pero es un porcentaje alto, no todos. Claro. Ni todos, ni nunca, ni siempre, ni nada absoluto, porque la ciencia no es así.
Claro, y nunca solo. O sea, algo muy importante es, tiene que ir allegado de una corrección y un seguimiento por un profesional, y posteriormente ir acompañado también de probióticos. Es algo sumamente importante.
Ok. O sea, que no se escapan del nutriólogo y del médico. No sé, si están oyendo el programa, pues ya con eso ya la hice. No, al contrario. Lo estamos mandando a que se cuiden y que consulten con profesionales de la salud. Pasita Mendoza, en Santiago de Chile, nos dice, ¿por qué cuando la menopausia llega se hace lenta la digestión? ¿Esto es normal?
Sí, es justamente lo que platicamos. Es un tema de cambio de hormonas y eso hace que el intestino se haga mucho más lento, ¿no? Hay una cuestión ahí con tema de estrógenos, progesterona, que hace que cambie el ritmo evacuatorio y la propiedad que tiene que ver con cambio en nuestro ritmo de vida, nuestro hábito de vida. Okay. Haces menos ejercicio, tal vez puedes cambiar tu dieta, entonces...
Pero tiene solución.
Totalmente.
O el médico, o el nutriólogo.
Totalmente.
Y hay que ver siempre estadísticas, así como lo acaba de comentar el doctor y bueno, la doctora también. Por ejemplo, los pacientes que rebasan los 60 años, todos tienen que hacerse, por ejemplo, un perfil tiroideo. porque el 70%, el 60% incluso pueden llegar a presentar problemas de hipotiroidismo. Entonces eso también va asociado a la motricidad intestinal. Y aparte, sumarle las neuropatías. Si alguien tiene datos de adormecimiento en las manos y en los pies, tiene que voltear también a ver al intestino cómo es que se está moviendo.
Ya, pero nada más ahí agregar algo. Y se dijo menopausia. A pesar de que hoy cada vez el cáncer de colon es a edades más tempranas, el pico de edad es entre los 50 y los 60. Si yo tengo un cambio de hábito intestinal paulatino, progresivo, o sea, yo, la gente dice, yo desde joven no hago bien del baño, estamos más tranquilos. Pero cuando hay un cambio, en un mes me volví estreñido, aguas, es un foco rojo para hacerse una colonoscopia.
Esta información te puede estar salvando la vida.
Claro. Vamos,
haz caso y haz algo con esta información. Claro. Araceli Villafana de Ciudad de México nos dice, ¿a qué puede deberse el tener diarrea, pero sin dolor ni fiebre? Nada más diarrea.
Hay muchas causas. La principal causa de la diarrea siempre es infecciosa, pero cuando una diarrea infecciosa es muy fácil de identificar. Hay un factor de riesgo al consumo de algún alimento y la consecuencia. Existen ciertas edades o ciertos grupos en particular en las que las diarreas pueden ser una traducción de una diabetes mal controlada, un problema tiroideo, de algún trastorno de mala absorción a nivel intestinal o, al final del día, algo que está muy frecuente y muy, muy en boga, los trastornos que tienen que ver con el eje cerebro-intestino. Y siempre se los digo a los pacientes, vamos a terminar de, te voy a voltear de cabeza y te voy a decir que todo está normal. ¿Pero por qué tengo diarrea? Entonces, nos ponemos a platicar con ellos de la relación que tiene que ver todo lo que hemos platicado, ansiedad, depresión, sobrevigilancia, secreción de serotonina, cortisol, con cómo se mueve el intestino.
Y otro tema muy importante son los factores enzimáticos que a veces llegan a suceder, o sea, intolerancias a algún tipo de alimento, claro, mal desdoble de algún tipo de proteínas y sobre todo parásitos. Tiene que descartar parasitosis, más si tienen mascotas. Es muy importante y bueno, si todo el mundo vive muy hacinado en la casa, o sea,
duerme conmigo el perrito.
Por supuesto, si duerme contigo el perro, y es una de las características que tienes que descartar.
No te rías de mí.
No.
Mi Simba duerme pegado a mí. Okay.
Nada más definir cuánto es una diarrea, aguda.
Ajá.
O sea, no es lo mismo una persona que tiene una diarrea de una semana, menos de una semana, y que paró. Pero una persona que ya tiene más de una semana con diarrea es una persona que debe de buscar atención médica urgente.
Bueno, logramos 4 de las 5 preguntas. La próxima, se queda una pregunta aquí pendiente sobre algo que se llama el tamoxifeno. Gente que está enferma de cáncer, que lo toma por muchos años, dice que pues se quedan estreñidos, pero esa pregunta quedará pendiente. Nada más, ¿hay tratamiento para eso? ¿Se puede?
Sí, okay. Sí, es un efecto colateral del medicamento.
Hay que ir al gastroenterólogo. Sí. Gracias, se quedan con Daniel Iturbide, 2 de junio, a votar. 2 de junio a votar. Daniel Iturbide, se quedan con ella en Grupo Fórmula. Gracias.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.